Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Qué gusto saludarlos al iniciar la semana. Pues mire, estamos aquí como siempre, todos los días después del noticiero de las 9, listos para compartir con ustedes ideas, para compartir sus puntos de vista y para hacerles la invitación para que nos permitan la oportunidad de contactarlos. Como siempre, muchas gracias por su sintonía, ya sea que nos escuchen en su radio convencional, lo cual ya se está convirtiendo en una práctica, digamos, minoritaria, pero es muy bonito escuchar el radio. La mayoría o mucha gente nos oye a través de internet, nos están oyendo en su teléfono celular, con sus audífonos alámbricos, que ya somos los menos, ya casi todo el mundo trae sus audífonos inalámbricos, y si nos están oyendo a través de su computadora, en fin, como sea que lo hagan a través de www.notisistema.com, reciban un saludo muy cordial. Igual saludo con mucho gusto a quienes nos oyen aquí en la ciudad, a quienes nos oyen mientras conducen. Empieza la semana y bueno, pues ya sabemos, el tránsito vehicular es difícil, es denso, hay avenidas clásicas donde los atorones viales pues son cosa de cada 5 minutos, hablo de López Mateos, hablo de Vallarta, Lázaro Cárdenas y en fin, tantas otras vialidades, Guadalupe, Circunvalación, pues Avenida República o Javier Mina, cuando vienen de Oriente a Poniente, en todas partes y donde hay sobre todo centros educativos como los centros universitarios. ¿Qué tal el tráfico allá en Juan Gil Preciado o en Periférico para ingresar al CUCEA o al CUCH, ¿no? En fin, a todos los que van manejando y mientras llegan a su destino, se interesan en los temas noticiosos, gracias por estar en nuestra sintonía, por elegir Radio Metrópoli. Reciban un cordial abrazo. La semana comienza, estamos a 9 de marzo. Yo soy Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera, y como siempre les digo, gracias y qué bueno que tenemos la oportunidad de compartir. Tengo abierto el chat de WhatsApp, les aviso, les anticipo, mire, ya está aquí. Los escucho en mis audífonos, dice. Pues no me pone su nombre, pero en su identificador aparece el nombre de Chuya. Debe ser la señora María de Jesús. La saludo con mucho gusto. Ella ya nos puso aquí hasta el icono. Los escucho en mis audífonos. Excelente día para todos, para usted también. Amigos, ojalá que gocen de salud, que estén bien, que haya proyectos y pues que estemos listos para seguir adelante con nuestras vidas y con nuestros intereses. Por otra parte, pues mucho que decir de lo que ocurrió el día de ayer, pero bueno, antes también tengo que referirme a que está con nosotros Lulu Torres. Como siempre le agradecemos que nos apoye en los teléfonos, los digo rápidamente, 38-13-15-15 y 38-13-14-21. Pues iniciamos Forma y Fondo ya con todo el tema pues que se ha generado desde el día de ayer. Quiero referirme con mucho respeto y espero que con propiedad, porque es un tema de demasiadas aristas, al Día Internacional de la Mujer. Yo sé que entre nuestro auditorio pues suele calificarse de manera entre reprobatoria y entre que se ve como con cierta duda las manifestaciones de violencia. Pero pues la verdad es que me siento satisfecho como habitante de Guadalajara que el día de ayer, y cuando digo Guadalajara, por favor, tómenmelo como toda la ciudad. Yo siempre estoy pensando en los tonaltecas, tlaquepaquenses, zapopanos, tlajomulquenses, en quienes viven en Ixtlahuacán, en Zapotlanejo, en El Salto, en Juanacatlán, en toda nuestra área conurbada. Pues somos una sola comunidad. Muchas veces pasan años en que estemos, por ejemplo, en un municipio de estos conurbados. No sé cuándo fue la última vez que usted estuvo en Juanacatlán, pero a final de cuentas consumimos la misma agua, respiramos el mismo aire, tenemos los mismos contaminantes y las mismas broncas de tránsito. Somos parte de esta gran comunidad. A ustedes me refiero siempre que digo Guadalajara. Y no es por minusvalorar o eliminar la identificación a que tienen derecho todos los municipios, pero pues es que es esta la gran ciudad. Y pues el día de ayer hubo una gran manifestación, una movilización por el 8M, el Día Internacional de la Mujer, y pues renovar los reclamos tan válidos. Y yo a veces me siento, digo, pues pasan y pasan los años y pues avanzamos muy poquito, ¿no? Y pues contra la violencia, contra la falta de oportunidades, contra las faltas de respeto, contra todo lo que las mujeres reclaman, la falta de igualdad, la falta de equidad en los salarios, en fin, veía muchos de los carteles que llevaron, muchos muy creativos, otros con reclamos muy crudos, pero pues todos manifestando la posición de las mujeres. Decía una jovencita en uno de sus carteles, así se veía como adolescente, es más fácil que me maten a que me aumenten el sueldo, ¿no? Habría que revisar punto por punto para conocer, digamos, los detalles y la realidad de cada tema, pero ciertamente es un reclamo muy puntual. Y hago mención de esto pues por la proximidad de la fecha, porque ocurrió en domingo y no nos permitió el abordaje noticioso que hubiera tenido lugar en un día entre semana. Pero ciertamente de ayer para hoy pues estamos todavía prácticamente en el mismo paréntesis. Entonces es importante considerar ese tema y pues la verdad me congratulo de que la violencia no haya ganado mucho espacio. Ciertamente sí hubo actos de maltrato o vandálicos en edificios. Ahí está el Museo de la Rectoría General de la UDG, el MUSA. Pero pues hemos tenido años mucho más malos. También creo que se afectó una iglesia en el paso de la pues de las dos marchas, porque hubo dos y salieron de la Glorieta de los Niños Héroes, o ahora rebautizada ya desde hace unos años como la Glorieta de los Desaparecidos y de las Desaparecidas, y bueno, pues transcurrieron por calles del Centro Histórico. Ahí la manifestación, hablan los medios de comunicación, siempre tenemos esa problemática que es difícil calcular un número exacto, pero pues ya hemos acordado sin hablarlo, es así como un acuerdo tácito, pues a tomar siempre las cifras que nos dan Protección Civil o la Policía Vial, que pues ellos tienen experiencia en el conteo de gente y pues que van abarcando en operativos, digamos, la cobertura del traslado de contingentes. Se habla de 15,000 personas. Allá en Ciudad de México, bueno, se habla de una cifra superior a 120,000 personas. Evidentemente, pues la capital del país es un escenario, digamos, ideal. Y el escenario por antonomasia para este tipo de movilizaciones, pues desde ahí se proyecta a todo el país y llama la atención. Igual hasta los lugares donde las manifestaciones fueron simbólicas, es decir, muy pequeñas o donde plano no las hubo. Pero el tema de las mujeres con toda su enorme variedad de temáticas que se abordan, pues tiene que llegar hasta el último rincón de la República Mexicana. El día de hoy, por cierto, 9 de marzo, sigue por ahí pendiente una iniciativa que asegura la presidenta del PRI Jalisco, Laura Haro. Ella presentó cuando fue diputada federal, ella sí lo hace constar, y esa iniciativa se llama 9M, un día sin nosotras, o mejor dicho, estoy modificando un poco la frase, 9M ninguna se mueve, creo, si no estoy equivocado, y pues la idea es que se llegue a aprobar, es decir, con reforma legal de por medio y a nivel nacional, que el 9 de marzo, después del 8, después del Día Internacional de la Mujer, ninguna mujer tenga labores en el ámbito público o privado, que ninguna trabaje, para que se sienta la necesidad y sobre todo se destaque el gran papel que juegan las mujeres en nuestra vida diaria, sea en el ámbito de la escuela, de la academia, en el ámbito de la vida pública, en cualquier ejercicio de ayuntamientos, gobiernos estatales, en el gobierno federal o incluso en el ámbito privado. Pues sí sería un duro golpe, yo sé que eso generaría pues bastantes conflictos y pues ahí está todavía en pendiente como parte de. Pues amigos, digo, es mi mención sobre el tema. No hay mucho que abundar, los reclamos ahí están, no se van a discutir, deberían solucionarse, y eso pues evidentemente no va a ocurrir pronto, en todos los aspectos que se hayan abordado. Yo quiero, pues como siempre, sumarme a quienes debemos reconocer que la situación en México no ha sido justa para las mujeres desde hace mucho tiempo, pues desde siempre diría yo, y que es totalmente atendible, totalmente válida su movilización anual, y máxime que coincide con una fecha que se conmemora a nivel internacional. No es un asunto nada más de México. Y si me permiten, no porque yo cierre el tema, si ustedes quieren comentarlo, si se quieren comunicar a cabina con Lulú Torres o si quieren platicar o exponer un punto de vista en WhatsApp, enseguida lo vamos atendiendo, pero todavía el programa no llega a la mitad, estamos a las 9:20 y quiero promover nuestro sondeo de lunes, agradeciéndoles como siempre el favor de que quienes tienen una cuenta en la red social X, pues pasen, voten y dejen algún comentario. Hace unos minutos ustedes escuchaban en Buenos Días Metrópoli una entrevista con Clemente Castañeda, senador de la República. Y bueno, él hablaba de varios puntos que propone Movimiento Ciudadano, su partido. Yo me quiero referir a algo más genérico para ir a lo particular. Y es que se está discutiendo en el Poder Legislativo una reforma electoral. Mucho hemos hablado del tema, hemos aquí hecho comentarios, Mario Muñoz y yo. Hemos dicho, pues, puntos de vista a los que nos referimos desde la perspectiva de lo que se está proponiendo en términos generales y cómo impactaría en asuntos muy particulares. Porque luego pues se habla simplemente de reducir el presupuesto, pero me parece que no se está poniendo atención en los impactos que una reducción presupuestal tendría. Dicho así en términos generales, pues claro, que todos quisiéramos que las elecciones cuesten menos, pero al reducir el presupuesto así, arbitrariamente, nada más recortado por porcentaje, pues va a haber un impacto muy puntual en diferentes ámbitos electorales a los que ya estamos acostumbrados y que seguro vamos a reclamar. Les pongo un caso. La credencial para votar con fotografía. Mientras son peras o son manzanas, en México esa es la, así con mayúsculas, la identificación. Para todo usamos nuestra credencial para votar con fotografía. Nos identificamos con ella en trámites bancarios, en trámites judiciales, en trámites médicos, en todas partes. Nuestra credencial del INE es nuestra principal y más válida identificación, incluso a nivel internacional. Para poder obtener un pasaporte, como ciudadanos mexicanos, nos exigen la credencial del INE. Bueno, creo que queda establecida su relevancia. Pues bueno, la credencial del INE la administra, la fabrica y la mantiene vigente el INE. Y eso cuesta lo que usted no se imagina. No tengo ahora la cifra, voy a buscarla en internet en cuanto tenga oportunidad. Estamos hablando de miles de millones de pesos cada año para que todos tengamos una credencial del INE. Sí, aunque la que usted trae en su bolsa ya tenga 2 o 3 años con ella. Es que el proceso es permanente, porque la credencial del INE constituye un listado nacional de electores y constituye un padrón nacional de electores. Mantener eso vigente requiere un ejército de personas verificando, un ejército de personas viendo cuáles credenciales se vencieron, abriendo las fechas para que usted haga su trámite, haciendo campañas, pidiéndonos a los medios de comunicación que difundimos que ya están ahí las credenciales, que vayan por ellas porque si no se van a caducar, haciendo contratos, haciendo concursos para asignación, en fin, es un montón de cosas y cuesta un dineral. Si le reducen el dinero al INE, pues seguramente van a afectar la emisión de credenciales. Ya sé que se está generando ahora una nueva credencial, una CURP con identificación incluso hasta de las huellas dactilares y del iris de los ojos y todo lo demás. Pero mientras eso suceda, lo cual va a trasladar el gasto a la Secretaría de Gobernación y se van a seguir gastando los mismos miles de millones de pesos o más, mientras eso suceda, pues no podemos permitirnos una interrupción en la generación de la credencial del INE. Así que por eso le digo, nada más con ese punto, hay que revisar eso de recórtale el 25% hacia rajatabla, entre otras muchas cosas. Bueno, llego después de todo este, de toda esta vuelta, a nuestro sondeo del día, porque Clemente Castañeda y el Partido Movimiento Ciudadano lanzan en su propia iniciativa de reforma electoral una propuesta que me parece que llega así como pues quemando. Reducir la edad para votar de 18 a 16 años. De 18 a 16 años. Y esto implicaría, evidentemente, pues un cambio radical hasta en nuestra cultura. Desde siempre hemos sabido que en México se es mayor de edad a los 18. Siempre te dicen, en cuanto cumplas 18, dale, mijito, te vas a hacer responsable. Implicaría evidentemente una cascada de cambios, ¿no? Sería decirle ya a un chavo de 16 años, él o ella, ya tienes todas las cargas, todos los derechos sí, pero todas las cargas. Por eso es mi sondeo del día de hoy, de lunes, en Forma y Fondo. Buenos días, en arroba Jonás Gal, ustedes ya lo pueden leer. Inicia semana en Forma y Fondo, Metrópoli 1150, con sondeo de lunes. En la discusión de la reforma electoral propone el partido Movimiento Ciudadano que se pueda votar desde 16 años para que participen los más jóvenes. Pregunta, ¿mejora la democracia en México esa disminución de edad? Dos opciones de respuesta, sí, mejora, no, es ocurrencia. Al momento, el 92% de quienes están participando en el sondeo, que ustedes pueden ver ya en arroba Jonás Gal, mi cuenta de la red social X, que también está con arroba Mario Munoz guión bajo, pues el 92% consideran que no hay mejora en la democracia, que es una ocurrencia, y hay algunos comentarios, los voy a leer rápidamente. Rosa Padilla, me parece una tontería, no atienden los problemas de fondo como la compra de votos. Enrique Ramos, los jóvenes son muy vulnerables a las influencias y su voto puede comprarse fácilmente. Sin embargo, al tener que contar con su voto, los políticos cuidarían más los intereses de este grupo social. Dice César José Cortés, a duras penas los jóvenes saben leer y escribir gracias al pésimo sistema educativo de la 4T, que siga para mayores de 18 en adelante. Esas son las consideraciones de quienes están escribiendo en el muro ahí de nuestro sondeo. Yo los invito a que pasen y voten en arroba Jonás Gal. La pregunta es muy clara. ¿Mejora la democracia en México reducir la edad de votación de 18 a 16 años? Y de acuerdo con lo que ya está establecido, por cierto, gracias a que tenemos un listado nominal de electores y a que tenemos un censo de población, si esto se aprobara, aumentaría, pues podrían emitir una credencial para votar con fotografía para poco más de 5.200.000 personas. Es decir, en este momento, más o menos, no tengo la cifra exactita, porque además pues siempre tendrá el margen de error del último censo y cómo se ha modificado la población, más o menos 5.200.000 chavos y jovencitas tienen 16 años. Y habría que moverle a todo eso. Eso es lo que propone Movimiento Ciudadano, entre muchas otras cosas, en su propia iniciativa de reforma electoral. Pues es lo que les propongo yo el día de hoy. Bueno, creo que estamos hablando de dos temas que son importantes. Antes de que el señor Luis Durán, que nos acompaña en controles, me vaya a solicitar hacer la primera pausa en el programa, pues quiero referirme a un tercer tema que creo que sí marcó de manera importante pues nuestra conversación el pasado viernes. Ya hablamos de lo que fueron las movilizaciones y las causas del 8M, ya hablamos de esta iniciativa que está ahí en puntos suspensivos del 9M, pues el 9M ninguna se mueve, ya hablamos de esta iniciativa, de una fracción de la iniciativa que nos abre las puertas para hablar de la discusión de la reforma electoral. Y me gustaría ahora referirme, aunque sea ya un poquito a dos días de distancia, a la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum. Tiene sus implicaciones. Estuve por ahí, ustedes escucharon, si me hicieron el favor de acompañarnos, en los últimos minutos de Forma y Fondo el viernes pasado. Mario tenía aquí una entrevista, y mientras yo estaba allá en la rueda de prensa con la presidenta Claudia Sheinbaum, y uno de los temas que más me llaman la atención y que creo que es de amplio impacto y debemos considerarlo, pues es lo que se constituye el fin de semana. Este escudo de las Américas, que pues tiene este nombre, no me parece malo, me parece un buen nombre, muy evocador, diría yo, el escudo de las Américas, pues porque habla de unidad. Pero tiene varios aspectos dignos de considerar. Básicamente se constituye por convocatoria de Donald Trump y solamente lo acompañan, y voy a referirme a los países, digamos, más grandes, más importantes que están acompañando esta iniciativa. Y no es el orden en el que los diga, casi es alfabético. Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y El Salvador. Hay otros países mucho más pequeños de la zona del Caribe que están también respondiendo a esta iniciativa de Donald Trump, pero pues me parece que los más importantes a considerar pues son los sudamericanos, Argentina, Bolivia, Chile y evidentemente el país de El Salvador, que siendo una nación centroamericana y a pesar de que tiene una población pequeña, pues llevamos una relación de muchísimo tiempo y pues es bastante notoria la relación entre mexicanos y salvadoreños, sobre todo ante el fenómeno migratorio ahí en la franja del norte y en los estados del sur de los Estados Unidos. Y básicamente se le lanza una guerra a los cárteles de la droga, y desde esa convocatoria, pues Donald Trump exhibe a México como el epicentro, palabras textuales, de la violencia por el crimen organizado. El viernes, en la rueda de prensa con la presidenta, le pregunté puntualmente, pues, sobre de los varios temas que abordamos, uno en particular. El jueves pasado, el secretario de Guerra de los Estados Unidos había advertido que Estados Unidos está listo para hacer incursiones unilaterales en cualquier nación de América Latina para el combate al crimen organizado. Y la pregunta era muy puntual: oiga, después de lo que pasó con Nemesio Ceguera, de la muerte del Mencho, ¿México queda, digamos, a buen resguardo? ¿O tenemos todavía el temor y el riesgo de que haya una incursión estadounidense con armamento a distancia o con personal en territorio mexicano? La respuesta de la presidenta fue que ya hay un entendimiento desde hace varios meses. Y cuando se refiere a un entendimiento, no habla de una figura retórica, sino de un documento. Y pues respondió que hay un cálculo y un acuerdo con Estados Unidos. Sin embargo, Donald Trump, al anunciar este escudo de las Américas, dice, pues México es el principal responsable y nos hace literalmente responsables de todo el problema de los cárteles y del crimen organizado. Lo cual, de entrada, le digo, es totalmente falso. Es una mentira y es nuevamente un ataque verbal del presidente de Estados Unidos a México. Y la presidenta, cuestionada sobre el tema, dice, hay que tener cabeza fría. Bueno, pues yo no sé hasta cuándo, porque le voy a decir por qué. Que haya narcotráfico y cárteles en Ecuador, que haya crimen organizado en Argentina y que algunos de los que están interviniendo en esas actividades sean mexicanos, pues no quiere decir y no justifica que las autoridades de cada nación pues no sean omisas o no se corrompan o no permitan el desarrollo de actividad delictiva. Y por favor, pues eso tiene que atenderlo cada autoridad en su propia demarcación. Trátese de Chile, de Argentina, de Ecuador o de Bolivia o de El Salvador. En fin, el punto es que nuevamente nos viene el ramalazo y es otro foco de alerta, ¿no? Porque ahora no nada más vamos a tener que aguantar las agresiones de Estados Unidos, sino que seguramente, y en esta alianza cobijaditos, algunos gobiernos latinoamericanos también se van a dedicar a estar señalando y socavando a nuestro país en su representación internacional, entre otros muchos factores. Bueno, ahí está ese tema que también me parece importante y era una remembranza pues de lo que fue la rueda de prensa mañanera de la presidenta aquí en Zapopan, en Guadalajara. Pues antes de otra cosa, saludo con mucho gusto a quien me acompaña todas las mañanas en este espacio, mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué onda, Jonas? Buenos días, al auditorio. Híjoles, hay un caos en Lázaro Cárdenas y lo que es toda la parte de Vallarta, de lo que sería de los cubos más o menos hacia arriba.
Pero híjole, te mandamos saludos y a todos los que están atorados en el tráfico, bonita mañana, ánimo.
Qué horror lo que está pasando en Lázaro Cárdenas, de verdad, ya está igual que López Mateos, o peor en ocasiones, a vuelta de rueda, no puedes pasar y es de verdad un estrangulamiento. Pero bueno, oiga, cuidado con el precio del petróleo, cuidado con las gasolinas que importamos, porque...
Pues con todo, Mario, ayer fui al mercado y... pues ya todo está subiendo.
No, agárrate.
Se está haciendo realidad.
Agárrate. El petróleo se disparó, evidentemente, por la guerra de Irán-Israel. Pues ya, más bien Israel-Estados Unidos contra Irán. El hecho de que se esté complicando allá la situación. Dicen que si se pasa de otras 3 semanas, la cosa se va a poner peor. Pero por lo pronto, el barril sube está por arriba de los $114 el barril. Fíjese, estábamos en 80 y tantos antes de la guerra. Y esto evidentemente va a detonar una escalada de precios en los combustibles, el gas natural, el petróleo, las gasolinas. Agárrese, ya verá. El dólar también está subiendo. Si tiene dolaritos y los iba a vender, espérese un ratito, porque ya va subiendo poco a poco. Y no se ve que esta guerra vaya a terminar pronto, ¿eh?
Pues yo lo veo difícil, Mario. No, evidentemente no va a ser una cosa como la de Ucrania-Rusia. No alcanzaría ni siquiera para varios meses. Pero si pensaban que era inmediato, no, es un tema que va para largo y ciertamente va a modificar mucho el tema de los precios. Ahora yo me pregunto, Mario, como mexicano, pues ciertamente el precio que tú estás dando de cotización del barril es el del petróleo que se produce en México, porque entiendo que hay otros petróleos que son mucho más, digamos, usados, más comercializados, que allá andan los barriles hasta en $160. Pero pues va a entrar dinerito a Pemex, ¿no? Que eso no nos va a beneficiar. ¿Que no tendrían que bajar los precios de la gasolina?
No, no, es al revés. Como importamos gasolina, seguramente, pues vamos a ver cuál es el comportamiento, ¿no? Está topado a 24 la verde, pero pues a ver si al rato nos dicen topado, ¿qué es? ¡Sáquense!
Ese es un acuerdo, digamos, voluntario.
Sí, claro, no está por ley. Pero fíjese, la inflación, hoy se da cuenta también en México, la inflación por parte del INEGI da cuenta de que ya se superó el 4%. Y empujada principalmente por los precios altos en verduras y cigarros. Otra alerta, ¿no? O sea, estamos en marzo y pues inaugurándolo prácticamente con un incremento en inflación de más del 4%. Vamos a ver pues qué sigue pasando, pero no hay un buen escenario por lo que está ocurriendo entre tantas guerras y pues también en México, cómo está viendo afectado. Dicen los expertos, y eso fue la semana pasada, decían, no, si rebasa las cuatro semanas o el mes la guerra, en la zona de Medio Oriente, sí se puede poner la cosa difícil.
Bueno, déjeme decirle, porque no es que yo lo sepa, digo, me pongo a leer, a revisar, la economía pues es un tema en el que nos hemos, digamos, entendido en la relación periodística. El problema básicamente radica en que con este conflicto militar se hace lento, se entorpece o de plano se bloquea el traslado de petróleo.
Sí, lo que es el estrecho de Hormuz, que es por donde circula una quinta parte del petróleo.
Y eso evidentemente perjudica de entrada, sobre todo a las economías asiáticas, en particular a China y la India, que con la enorme dinámica económica que tienen, pues se convierten en voraces consumidores de combustible. Si a ellos se les está haciendo difícil comprar el petróleo que sale de Medio Oriente, pues lo van a comprar en otra parte. Ya lo sabemos, eso es básico. A mayor demanda, pues suben los precios. Y evidentemente, donde ellos compren más, pues nos va a llegar menos acá. Eso inmediatamente impacta en el precio del combustible. ¿Y por qué eso va a perjudicar el kilo del jitomate? Pues porque las mercancías que nosotros consumimos todos los días tienen que trasladarse. No brotan aquí, entonces las traemos de otra parte. Todo lo que usted guste, lo que usted quiera. Alimentos, medicinas, ropa, todo lo que se tenga que transportar, pues evidentemente va a estar sujeto a un mayor costo de combustibles y se va dando en escala, escalón por escalón, digámoslo así, el aumento de los precios. Así que sí, no, yo no quiero comunicar una situación así que entremos en pánico. No, nada, no tiene usted que hacer ni compras de pánico ni nada por el estilo. No hay escasez, lo que hay es un aumento de precios. Y sí, pues eso nos va a ir pegando gradualmente en todo lo que consumimos. Y máxime si este asunto se prolonga. Y yo no veo a los iraníes así como con ganas de bajar la guardia.
No, pues ya nombraron a su nuevo líder, al hijo del que asesinaron, o bueno, el que mataron en un ataque, a ver en qué queda, pero sí la cosa se está poniendo complicada.
Mario, aquí se comunica nuestro buen amigo José Luis Jiménez Castro, dice que el caos vial en Avenida Lázaro Cárdenas, y él lo reportó desde temprano, se debe a una alcantarilla abierta que desde anoche está ponchando las llantas de los autos, por lo cual me parece doblemente molesto. Si el problema está ubicado en una alcantarilla, son las 9:39, caramba, pues ya hubieran ido.
No, y entras por ejemplo, los que están entrando por Prolongación Vallarta a la ciudad, o sea, el caos está en Avenida Vallarta antes de tomar Lázaro Cárdenas. Entonces, pues muchas gracias a los que se encargan de reparar. Creo que es el que tiene como semana y media, ¿verdad? La alcantarilla ahí en mal estado.
Déjame pensar. ¿Le toca al CIAPA? Pues, sí, pues es el sistema de agua potable y alcantarillado. Amigos del CIAPA, ¿cómo los queremos?
Otra raya al tigre.
Ya está quedando como pantera negra, Mario, ya no hay...
Ya es puma, ¿no?
Ya no hay dónde echarle rayas. Dice el señor Luis Durán que tenemos que hacer pausa. Yo, sin embargo, señor Luis Durán, para ir a este corte, quiero saludar a Mario recordándole que otra vez debe.
¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué?
Otra.
Se ganó, el México está imparable en el clásico.
Y ojalá que hoy ganen, Mario.
Va contra Estados Unidos, qué gusto ojalá. Me va a dar que le pongan una trapeada a los gringos.
Mira, con que ganen 1-0, no pido más, pero con que gane el equipo de México. No, yo hablaba del otro equipo de México.
Pero no te da vergüenza el partido que tuvieron.
No, Mario, no me da.
Fueron goles de error todos, y luego la hormiga, ay... Le regaló, como que le dijo, a ver, agarra este baloncito, déjate, lo mando a tu manita.
Yo espero que no se perjudique mucho este muchacho, porque yo todavía lo veo verde. Y pues le echó ganas, pero ciertamente tiró un penal.
No, no.
Mal, muy mal.
Y luego lo quería tirar otra vez y le dice, ¿cómo se llama el que anotó? Le dice a Sepúlveda, espérate, yo lo tiro, yo sé tirarlo. Y la verdad es que lo tiró magistral.
Fue
el 2-1, ¿no?
Ahí. ¿Sí? ¿Ganaron las Chivas, Mario?
Ah, no, no, el 2-1 fue cuando...
No, el 2-1 fue el penal de...
Espera, no. Sí, ¿Cuál fue el que le rozó la cintura?
Fue en la pierna.
¿Y que desvió?
Fue la hormiga, fue el 1-1.
Ah, ya.
¿Sí metió gol? La hormiga sí metió gol. Pero bueno. Pues churro. Ahorita en el corte entre Lulú y yo le hacemos manita a Mario para que pague la apuesta. Vámonos entonces a la pausa y regresamos rápidamente.
A ver, tenemos participación del auditorio. Teresa López dice, ¿cómo van a cambiar la edad para votar a los 16 años? Son propuestas absurdas que ni en un rancho harían, y eso que se supone. Ay, quien la propone es gente preparada, piensen en la sociedad. Pues sí, si los de 18 no votan, los de 16 van a decir, yo creo que amanecí un poquito con sueño, ahí se ven.
Bueno, déjame, ya que leíste ese mensaje, Mario, vamos viendo cómo va nuestro sondeo del día. ¿Mejora la democracia en México esa disminución de edad? Propone el partido MC que se pueda votar desde los 16 años para que participen más los jóvenes. Pues siguen cayendo los votos. Sí, mejora, 3%. No. Es ocurrencia, 97% de los votos recibidos hasta el momento. Hace ratito leí algunos mensajes. Dice por aquí Rosa Padilla, me parece una tontería. No atienden los problemas de fondo como la compra de votos. Bueno, es una iniciativa de Movimiento Ciudadano que tiene su lógica, Mario.
Sí, claro, es para jalar a su molino.
Como tienen evidentemente mayor, así lo demostró la candidatura de Jorge Álvarez Máynez, tuvieron, digamos... buen pegue con los chavitos, con los más jóvenes.
Pues sí, pero fíjese, nomás el 30% de los jóvenes vota, le hablo de los 18 a los 25 más o menos, nada más el 30%, pues lo que tienen que hacer es captar a esa juventud que es apática a las elecciones, pero pues con sus candidatos piratas, ratas, narcos, pues ¿quién va a querer votar? ¿Me faltó algo?
No, Mario, yo creo que ya con esa lista de adjetivos.
¿O? Con eso, ¿no? Benjamín García, el 50% de lo que México consume de gasolina y diésel lo importamos.
No, yo creo que más.
Sí, dicen que es hasta el 80.
Sí.
Por eso sería el problema, entre el encarecimiento, o más bien, entre la apreciación del dólar y el incremento del petróleo, es por eso que podría impactar acá en México. Que de por sí, con lo que se avaló de incremento al IEPS, es por lo que la inflación también está pegando. Miguel Ángel León, Jonás, ten cuidado con la ley Valeria, porque además de multa y cárcel. ¿Cuál es esta ley?
Bueno, supongo que es una iniciativa de la diputada Valeria Ávila. Pero pues bueno, yo simplemente doy cuenta, señor León, de lo que se está generando. Yo digo, y en mi comentario simplemente... creo que hay muchos temas pendientes.
Jorge Serrano dice que las mujeres exigieron respeto y justicia. Primero deben respetar y no dañar los negocios. Don Jorge, fue un grupo minoritario el que hizo lo que ya sabemos.
El bloque negro que le llaman.
¿Verdad? Que a mí, la verdad, me daba tristeza ver cómo mujeres agredían a mujeres policías que custodiaban los edificios. Decías, ¿no deberían estar en la misma causa?
Claro.
Sí, me daba pena, ¿eh? Porque...
Si exigimos respeto, pues deja respeto a mi compañera. Pues ella está haciendo su chamba.
Claro.
Yo estoy en mi manifestación.
Me les aventaron botellas, palos de todo tipo. Y sí me daba tristeza porque decías, qué mala onda, ¿no? Está bien, exijan, hagan lo que quieran, pinten, destruyan, hagan lo que quieran. Pero el hecho de verlas enfrentadas, dices, algo no encaja, algo está mal. Porque dices, qué no pelean lo mismo? No más que unas cuidan y las otras ahí van a hacer relajo. Pero no, yo, don Jorge, yo me quedo con las familias que salieron, como siempre, de manera pacífica. Que la gran mayoría. Y que, pues otra vez, pidieron empatía a las autoridades y a la población
respeto,
en general.
Justicia. Porque andaban, Mario, abuelitas, mamás y nietas.
Sí, es que eran había como niñas, tres generaciones ahí que se ve. La verdad, a mí me gusta, pues, el hecho de que como familia salgan a defender una causa. De las otras, del otro grupo minoritario, yo la verdad ni gasto saliva. Me da tristeza verlas enfrentándose contra mujeres policías, porque sí dices, a ver, esto es un absurdo. En teoría deberían de estar peleando las mismas causas. Pero bueno, no se vayan a sentir por ahí algunos. Felipe Garavito, Jonás, felicidades porque ganaron las birrias.
Don Felipe, yo estoy seguro que usted puso el rebaño sagrado del Guadalajara, pero aquí Mario, irreverente, ya puso otro adjetivo.
Las chivitas, como las palomitas. ¿Ustedes le ponen limón a las palomitas?
No, Mario. Es absurdo.
Ya, ahí parece.
Con mucho respeto para los que le pongan, porque hay quien le pone a las palomitas cápsula, queso derretido, vinagre de los chiles jalapeños, cada quien sus gustos.
Sí, se pasan de lanza. Javier Navarro, soy afectado por los montadeudas, ahora me molestan por teléfono, ¿qué puedo hacer? Don Javier, pues primero no se endeude ya.
No, pero debe ser montadeudas. Pues, don Javier, yo le sugiero, porque es algo que nos han ofrecido permanentemente, acuda a la Fiscalía General de Justicia del Estado, presente su denuncia.
Pero pues es que sí, a ver, es que no, denos más detalles. Si hay una relación y estos cuates les están cobrando un interés.
Lo
o
que
algo.
Pasa, Mario, es que sí abusan de las personas y sí incurren en delito. Sí, el préstamo tiene que ser correspondiente, el interés por el préstamo que está solicitando tiene que ser correspondiente a lo que se marca en el... En las leyes, pero después ya estar encima de las personas les quieren quitar hasta el aliento. Sí.
Don Javier, a menos de que usted tenga muchos contactos, cambie de chip, de número telefónico, se acabó la fiesta. Nomás le va a batallar un ratito en lo que sus familiares y amigos tienen de nueva cuenta el teléfono, pero pues sí, esa es una buena opción. Andrés Miranda, es una burla lo que se les da a los partidos si algunos no tienen representación a nivel nacional, que reduzcan el presupuesto de los partidos. Uy, a mí se me hizo un poquito lo que le van a reducir, porque si hay unos que, literal, pues es un negocio de familia, los del verde.
Y Mario, ¿cuál es el partido político con más presupuesto en América Latina?
Morena.
Ay, nomás para que se den un
antes era el PRI,
bueno,
hoy es Morena.
Podemos decir que en el continente. Pues es más, yo creo casi que en el mundo.
Ahorita se deben de estar clavando.
¿Qué pasó, Mario?
Pues sí.
Es una asignación presupuestaria.
Así, es una fórmula constitucional que multiplica el 65% de la UMA por cada elector del padrón electoral. Ratas, sinvergüenzas.
Son como 8,000 millones, ¿no?
No. Morena se debe de llevar unos 2,500 millones al año. Sí, porque son... entre todos, sí. Es una bolsa de 8,000. Morena se lleva como 2,000 y tantos. 2,000 milloncitos. Pues, ¿por qué cree que María Luisa...
Luisa María.
¿Cómo se dice? ¿Cómo se llama?
Se llama Luisa María Alcalde Luján.
¿Y yo cómo dije?
Pues tú estás empeñado en ponerle María Luisa, que es más común. Pero pues ahí su papá y su mamá dijeron, pónganle primero Luisa y después María.
El otro día le preguntaba a Mary Pozos, oye, ¿qué onda? Como que son muy amigas, oiga, pues se tiene que ir, o sea, no, su trabajo ha sido impecable, y yo, se le está yendo el partido para abajo, y espérese de la agarrada de greñas que se van a dar para repartir cargos.
Que al cabo ni tiene.
En el 2027.
Ahorita platicamos de lo que fue el Consejo Nacional de Morena.
¿Qué pasó? ¿Fue el domingo?
Fue el siguiente semana, bueno, rápidamente. Primero, ya vas a tener que demostrar con asambleas distritales que tienes apoyo de votantes. Ya no es nada más que pintes barditas y que
espera. Es que eso me llamó la atención de la diputada, porque dice, hoy no es popularidad, hoy es capacidad, y yo, caray. Y eso es lo contrario.
Estás en contra de López Obrador.
Fíjese cómo le están volteando ya le están dando la espalda a muchas cosas de López Obrador. Hoy sí dicen que es por capacidad. Ya no es ni lealtad ni popularidad. Entonces, a ver, a mí me queda claro, la facción que apoya a Ricardo Monreal, que puede ser Mary Pozos y Mary Pozos unida a Ricardo Villanueva, vamos a ver de qué tamaño sacuda Carlos Lomelí.
Y por cierto, también se aprobó en el Consejo Nacional ya la figura del delegado nacional.
Pero que Ricardo Villanueva dice, a mí nadie me ha avisado. Que, que supuestamente van como 5 veces que lo citan en Palacio, pero que le dicen, uy, no se va a poder ver hoy a la presidenta. Y él trae una incertidumbre, porque mientras la presidenta no le diga en su cara, ¿eres tú? Yo creo que sí, yo que me tengo que andar metiendo en esas broncas. Él quiere ser secretario de Educación.
Vamos a ver, Mario.
Pero dicen, no te preocupes, Ricardo Villanueva, tú vas a ser el gran personaje que tenga dos posibilidades. Uno, que tú unas a todos contra Lomelí, o que tú unas a todos contra ti. Entonces, no hay más que dos sopas, ¿eh? ¿Quién sabe qué vaya a quedar? Pero, no, yo no sé. En lo que Movimiento Ciudadano está perfilando sus candidatos, o sea, creo que Vero Delgadillo está sólida para buscar refrendar Guadalajara. Isaura Amador es la que está despuntando para ser la candidata en Zapopan. Gerardo Quirino está posicionado para refrendar en Tlajomulco. Laura Imelda está sólida para refrendar en Tlaquepaque. En Tonalá, al terminar, Sergio Chávez.
Pero es que no dice la presidenta que no está a favor de la reelección.
Ah, ya está en campaña Laura Imelda. ¿Tú crees que le va a hacer caso? Sergio Chávez pinta para ser el próximo coordinador de diputados en el Congreso local, o es lo que quiere, o es lo que pretende el proyecto. Vamos a ver, si queda Ricardo Lomelín, creo que Sergio Chávez crece en Morena. Si no, pues va a seguir de cierta manera a un lado de los liderazgos, ¿no? Que es Carlos Lomelín, como que no hay ahí buena amistad. Entonces, en la metrópoli yo lo veo bien clarito.
Ah, bueno.
Sí. A menos de que le digan ahora, esos son los que están apuntalados porque están gobernando. Pero en las candidaturas, pues evidentemente en Guadalajara puede ser Mary o Ricardo Villanueva o Carlos Lomelí. Veo esos tres.
Pues ahí está también Chema Martínez, Mario.
Ay, Jonás.
Oh, bueno, Mario.
Estoy hablando en serio.
Yo también. Son personajes que levantan la mano.
Chema quiere ser diputado otra vez y va a buscar, según el Guadalajara, para que le den una pluri.
Ah, bueno.
Pues, ¿tú crees que no?
Pues también en ese tenor, pues habría que mencionar a Itzel Barrera, que también dice que quiere ser candidato
a presidente de Guadalajara. Yo quiero volar.
¿Y ya tienes simpatizantes?
Para volar, solo que
quiero. Te podemos llevar al techo del Hotel Río y ya de ahí ya se
avienta. Ándale.
¿Te ayudo?
No, yo sí estoy salado, a mí no me sale el paracaídas y azoto ahí todo.
Cuidado con lo que pides, Mario, porque te lo concedemos.
No, es serio.
Sí, Mario, sí.
Y luego esa señora, o señorita, no sé, cómo se meten problemas. El otro día sí viste que se pone nosotros, el movimiento, gracias a nosotros, el tarifazo se vino para abajo, le ponen una trapeada los que metieron el recurso legal, de decirle, ¿tú qué? ¿Qué cuac?
Sí, se quiso apropiar la verdad fue un mal cálculo, se quiso apropiar del esfuerzo de ciudadanos, claro, que dicen, a ver, espérame, nosotros no andamos de política.
¿Quién le asesorará a la diputada?
Yo creo
sí, hay que decirle, calma, no hay que ir a todas, de una por una, y que sean de usted. Pero sí, no, Guadalajara está súper definido, son tres nada más. Mary Pozos, si toca mujer, que quién sabe, ¿no? Por lo que está pasando, que está creciendo la presión para que ya resuelva el tribunal local. ¿Qué hace el tribunal local electoral? Estos jóvenes, ¿cuánto ganan? Ganan como si trabajaran, ¿verdad?
Hay que invitarlos un día, Mario.
¿Pero qué están haciendo? O sea, tienen el tribunal local tiene atorada la resolución de la impugnación a la paridad, a las líneas de paridad, en donde el IEPC declaró en lineamientos que 8 municipios, entre ellos Tonalá y Zapopan, que sean sí o sí candidatas mujeres. Pero pues ya tienen un año y nada. Dices, pues, ¿qué están haciendo?
Están esperando el aviso.
Nos están esperando Semana Santa y Pascua para irse de vacaciones otra vez.
Mario, rapidísimo, qué raro es el humanismo y feminismo de Claudia Sheinbaum. Mira que conmemorar a las mujeres en un campo militar, creo que no se le ocurriría ni a un político de los años 50, dice Alfredo García. Eugenio Ayala, que tengan excelente inicio de semana. En este torneo les presento a los hijos del Chivermano. Manda una foto aquí de...
Oiga, de qué fútbol, horrible, ¿no? Uniforme, por cierto. Horrible no, lo que le sigue de la Chiva es el del sábado.
Buen día, qué vergüenza de autoridades que nada más cuidan la chuleta, ven el vandalismo y piensan en los votos en cuanto al petróleo. Si no le mandan a Cuba, ya no serán llamados comunistas nuestros gobiernos. Qué pena, dice el señor López. Julián Estrella, buenos días a Jonás y Mario. A través de los tiempos los hombres hemos sido muy injustos y agresivos con las mujeres. Espero que eduquemos a nuestros hijos y nietos con valores humanos y equitativos. Manda un abrazo. Correspondido, don Julián. Estaría bien juzgarlos como adultos a partir de 16 años cuando cometan asesinato. Buenos días, Betty González. Una pregunta sin afán de molestar. ¿Por qué le falta valentía y sentido común a los reporteros que fueron a la mañanera? No preguntaron nada acerca del rancho Izaguirre. ¿Cómo no?
Sí le preguntan.
Betty, fue un tema recurrente. Se preguntó como unas 5 veces.
Y no aviente piedras, que fue Jonás.
No, yo no pregunté del rancho Izaguirre porque ya estaba preguntado varias veces. Estados Unidos y Donald Trump son el epicentro del mayor consumo de drogas en el mundo. Al buen entendedor, pocas palabras. Su amigo radioescucha Humberto García. Tiene toda la razón, don Humberto. Ese es el problema. Si no, la droga se vende porque hay quien la compra. Se me van a quedar muchos mensajes, pero saludo a Marcos Saucedo. Dice, bendecida semana. ¿Y qué pasó con Dos Bocas Tabasco? Según eso, habíamos recuperado la soberanía energética y aún así seguiremos regalándole a Cuba. El discurso de Morena se cae solo. Gracias, Marcos Saucedo. Buen apunte. Ya ni nos acordábamos de Dos Bocas Tabasco. Ya, pues no. Adriana R. de Tlaquepaque, ya todos muchos saludos. Nos vamos a despedir el día de hoy. Se queda nuestro sondeo. Mañana comentamos el resultado. Bonito lunes.
Buena semana.